cada vez toma mayores dimensiones nacionales. Luego del segundo juicio que debió enfrentar el año pasado, en septiembre y octubre, donde fue condenada a 20 años de prisión por un tribunal de El Dorado, la defensa decidió continuar la lucha por su absolución. Hoy en día, María Obando sigue detenida. Su defensa presentó ya 2 habeas corpus para lograr su liberación, y en realidad lo que demuestra esto es el intrincado laberinto que sirve como muestrario de diferentes aberraciones, cuyo exponente mayor es la figura de mala madre, ¿no es cierto? Y que tuvo en los últimos días referencias y análisis, entre otros, de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Está en línea la ministra para poner en contexto toda esta situación, la opinión que tiene de este caso tan emblemático de nuestra provincia. ¿Cómo le va, ministra? Buenos días, aquí Noelia Villa y Sergio Martín desde Nacional Iguazú Emisiones. La saludamos. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Sergio, Noelia, a todo el equipo. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, gracias por atendernos, ministra. Bueno, no, por favor. Poniendo en contexto un poquito esto que realmente es muy, muy impactante, ¿no es cierto?, el caso de María Obando y la referencia puntual que usted hizo hace no mucho tiempo, hace poquito, en un conversatorio en el cual usted participó junto al ministro de Justicia, Martín Soria. ¿Cómo podríamos ampliar un poquito el tema, ministra?
Bueno, desde que el ministerio se creó, porque hay que decir que es un ministerio que tiene 1 año y 5 meses de vida, venimos teniendo algún tipo de contacto y también de intervención. De hecho, el ministerio realizó 2 presentaciones en el tribunal que condenara a María Obando para que se cumpliera con el deber internacional de juzgar con perspectiva de género en un caso tan emblemático, y para que el ministerio hiciera esa presentación. Obviamente lo que hicimos es una parte del equipo, que es el de fortalecimiento del acceso a la justicia, que está integrado por profesionales, por abogadas, hicieron un análisis del caso, un análisis además teniendo en cuenta también todo el proceso judicial, a las fines de solicitar justamente esto, digamos, ¿no? Que es cuáles son esos estándares internacionales que existen cuando el Poder Judicial tiene que intervenir respecto de una, se está juzgando a una mujer imputada en un caso de las características que tiene la causa, el juicio contra María Obando. Hay que decir que nosotros venimos sosteniendo desde el año pasado, y de hecho trabajamos en unos lineamientos para las reformas de los poderes judiciales en general, y hablo en plural porque ustedes saben que hay un poder judicial por cada una de las provincias, más uno en la Ciudad de Buenos Aires y uno a nivel federal, y nosotros, digamos, de los análisis y de los estudios que hay, queda muy en evidencia que, por un lado, lo que se ve muy fácilmente es que los poderes judiciales no intervienen de un modo eficaz cuando se trata de una mujer víctima de violencia por motivos de género. Pero nosotros intentamos ir más allá. No solamente las malas o deficientes intervenciones cuando una mujer va a pedir ayuda porque está siendo víctima de un caso de violencia de género, el caso paradigmático este año que tuvimos de Úrsula, donde quedó muy muy en evidencia eso que decimos. En este punto tengo que decir que en el día de ayer es la primera vez que el Estado argentino, un hecho histórico, reconoció la responsabilidad internacional y pidió disculpas a una mujer, a Olga Díaz, por la pésima intervención que hizo al Poder Judicial en un caso en el que la tuvo a ella como víctima, y que después de desoír y de hacer malas intervenciones fue víctima de una tentativa de femicidio, y ella hizo una presentación internacional ante el comité de la CEDAW y llegamos a un acuerdo, a una solución amistosa. Pero digo, no solo cuando la mujer es víctima, sino también cuando la mujer es imputada, ¿no? Digamos, cómo estos estereotipos que están tan arraigados social y culturalmente influyen también en los poderes judiciales, influyen para que no sea juzgada una mujer, y el caso de María para nosotros representa un caso paradigmático, es juzgada no solamente por lo que hizo o no hizo, sino por esa carga que tienen los jueces, las juezas, los operadores judiciales, en entender, por ejemplo, que también es mala madre, como ustedes decían, ¿no? Hay que decir que en las causas en donde las mujeres están imputadas, en general se juega este estigma que tiene una carga valorativa muy fuerte en el momento, digamos, cuando uno piensa los varones son condenados, no hay una mirada de que por alguna acción u omisión que llevaron adelante incumplen, además de, digamos, del deber de que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de cumplir la ley, sino además que incumplen y pasan a ser malos padres, lo mismo cuando están privados de su libertad. En cambio, en las mujeres, esa carga valorativa implica una discriminación, implica sentencias más graves. Voy a poner un ejemplo al revés para que se entienda, cómo puede jugar a favor. Y quizás para que sea más fácil para que la gente lo entienda. En los juicios de lesa humanidad, yo participé durante 10 años acompañando a víctimas, en las causas de las apropiaciones a niños y niñas de la dictadura cívico-militar, a los apropiadores y a las apropiadoras se las juzgaba distinta. Y en general, salvo muy pocos casos, a las apropiadoras se le aplicaba penas menos graves. ¿Sí? Porque lo que se tomaba en cuenta es que esa apropiadora, quien le negó su identidad, quien le falseó durante toda su vida hasta el momento en que supo quién era realmente esa niña, ese niño, o esa adolescente, o esa mujer, se le entendía que, bueno, que igual había cumplido un lugar de madre, y como lugar de madre merecía una pena menor que la del apropiador. Ahí vemos cómo la discriminación jugaba a favor de las apropiadoras. En este caso, en el caso de María, vemos cómo esa carga valorativa juega en contra. Y hay una condena, que muchas veces además en las sentencias, en los fundamentos, se dice, no es algo que nosotros denunciamos intuitivamente. Cuando uno lee los fundamentos de las sentencias, está escrito por esos jueces y esas juezas, que hay una condena también por el incumplimiento de un supuesto rol que tienen que tener, sobre todo las mujeres.
Ministra, ¿qué tal? Buen día, Noelia Villa la saluda y siguiendo con este caso. Bien, María Obando, en estos últimos días se conoció, bueno, la defensa de María había pedido la recusación de los jueces, fue rechazada nuevamente. Le consulto si hay instancias y otras alternativas como para poder continuar con la insistencia de la libertad o que se revea el fallo del poder judicial aquí en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta este enseñamiento que hay con María Obando, ¿no? Porque teniendo que enfrentar una condena superior incluso a los acusados del supuesto abuso a las hijas.
Sí, sí. A ver, nosotros como Poder Ejecutivo Nacional no tenemos posibilidad, ni competencia, ni correspondería que intervengamos, en términos de pedir recusaciones o como cualquiera de las partes de un proceso judicial. Digamos, esto la división de poderes claramente nos impide sanamente que el Poder Ejecutivo pueda inmiscuirse, por decir así. Nosotros sí lo que solicitamos, y no es en el caso solo de María Obando, porque también lo hacemos, por ejemplo, en todas las causas judiciales en las que se investigan los femicidios. Porque ustedes saben que procesos judiciales de femicidio, en los que se investiga un femicidio mal investigados o sin perspectiva de género, tenemos casos como el de Lucía Pérez, digamos, en donde lo que se investiga primero, por ejemplo, es la vida de la víctima, cuáles eran sus actividades, digamos, eso también es una investigación sin perspectiva de género. Entonces, nosotros lo que, como Ministerio de las Mujeres, sí tenemos que trabajar muy fuertemente para que los poderes judiciales recuerden y no se aparten de los estándares de investigación que implica tener perspectiva de género. A veces es no revictimizar a las víctimas, otras es asegurar que justamente esto, que no haya cargas valorativas que impliquen discriminación cuando se está juzgando a una mujer. Entonces, nosotros no somos parte del proceso y no somos de ningún proceso judicial, no es que nosotros podemos pedir una recusación. Nosotros sí podemos hacer intervenciones de este estilo y claramente llamar la atención, como lo estamos haciendo en este preciso instante, cuando nosotras advertimos que hay procesos en los que se discrimina a una mujer, ocupe el lugar que ocupe, digo, ¿no? Si se trata de una mujer trabajadora en un proceso laboral, si se trata de una mujer absolutamente vulnerable, como es el caso de María, y se la está juzgando sin perspectiva de género, o cuando es una mujer víctima de violencia y va y denuncia o demanda, digo, en cualquier instancia y en cualquier tipo de proceso judicial.
Claro, bien, sobre todo, me parece, ministra, poner en la agenda pública, en definitiva, para cuándo una reforma judicial con perspectiva de género también en los territorios provinciales, ¿no es cierto?
Absolutamente. Parte del podríamos decir, del trabajo que tenemos es colocar en agenda justamente esta necesidad de las reformas judiciales. ¿Qué implica? Porque a veces es como que quedara como si fuese en un eslogan, ¿no? Y nosotros necesitamos que eso se ancle en la realidad. Nosotros les vamos a poner a disposición, después lo arreglamos con el área de prensa del Ministerio, unos lineamientos que el año pasado elaboró el Ministerio, para que son, es un documento, pero que en el final tiene cuestiones muy concretas de lo que implicaría la posibilidad de incorporar la perspectiva de género a los poderes judiciales de cada provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, de Nación. Como también como una guía, ¿no? Digamos, para que también podamos, anclarla en la realidad y saber cuáles son esas reformas por las que tenemos que trabajar todos y todas.
Por último, y nos queda poco tiempo, ministra, pero no quiero dejar esta oportunidad para consultarla. Hace poco tiempo estuvo en Posadas, aquí en la provincia de Misiones, y cómo está la conexión y el trabajo con el gobierno de la provincia, la subsecretaría de la mujer, las direcciones de mujer que tiene cada municipio.
Bueno, estuvimos firmando unos convenios que son muy, muy importantes en la articulación que ya veníamos haciendo con la provincia, sobre todo con, digamos, trabajando con los municipios. Hay un programa que para nosotros es central y es muy importante, y agradezco que lo pregunten, porque así cada persona que está escuchando puede enterarse de la existencia de un programa que se llama el programa Acompañar, que ya está, digamos, que ya está funcionando en la provincia de Misiones. Y que hay en alguno de los municipios también, pero que cualquier mujer de la provincia puede pedir el ingreso, que es un programa del gobierno nacional que es de apoyo económico por 6 meses, por un equivalente mensual a un salario mínimo vital y móvil, es decir, cerca de 22.000 pesos, para aquellas mujeres que están transitando una situación de violencia de género y están en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes que si no cuenta con esa posibilidad de contar con apoyo económico para poder salir de la situación, es muy difícil. Nos lo cuentan todas las mujeres, nosotras estamos recorriendo todo el país, y en cada lugar al que vamos, además de firmar convenios, nos acercamos a hablar con las mujeres, vamos a los barrios, y nos dicen las mujeres, si no tengo posibilidad de darle de comer a mis hijos, a mis hijas, no tengo posibilidad de irme a vivir a algún lado, no puedo salir de esta situación. Y por eso el gobierno nacional el año pasado, el presidente con un decreto firmó este convenio, y hoy este decreto, y hoy estamos en todo el país llegando a las mujeres para que puedan acceder a este apoyo económico, y por eso agradezco y también fuimos a esto a la provincia para asegurarnos de que efectivamente más municipios puedan tener el acceso directo.
Ministra, le agradecemos muchísimo la gentileza que tuvo de dialogar con nosotros. Que tenga usted muy buen día.
Gracias a ustedes.
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, dialogando con la radio pública esta mañana.